Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. El otro día estuvimos viendo el expresionismo alemán. Bueno, os comentamos a ver lo que era el inicio del cine alemán, la UFA, y hoy vamos a continuar con ese tema, hablando del expresionismo alemán y también el estallido del cine soviético. Quería comentar que en el tema anterior estuvimos hablando también del surrealismo en el cine y había quedado en daros o ofreceros esos enlaces relacionados con este tema del surrealismo. Entonces, bueno, pues deciros simplemente que lo podéis bajar, aquí lo tenéis, ¿vale? Directamente lo podéis bajar vosotros, esta diapositiva, y a partir de ahí, pues entrar en cada uno de esos enlaces que os he puesto. Comentaba, por tanto, que comenzamos el tema con donde nos quedamos el otro día. A ver si lo voy localizando. Creo que era por aquí. Era este, el tema que estábamos. A ver si puedo coger la pestaña, por aquí. Y está ahí, fenomenal. Sí, el tema, la diapositiva anterior era esta, que donde nos habíamos quedado, concretamente la diapositiva 14, hablábamos del cine de la UFA, aquel desarrollo que se había realizado en el cine alemán en torno, bueno, pues a los años 20, un poco de nacimiento, y ahora ya nos vamos a meter en el concepto de expresionismo, ¿vale?, a partir de estas próximas diapositivas que voy a poner. Vamos a ver la evolución del mismo. Bueno, pues comenzamos. Tras Lustig surge el expresionismo, que fue más original y, como dice el profesor Gubern, más que una escuela es una actitud estética cuyo rastro nos conduce hasta las formas primitivas del arte aborigen. El cine que se hizo en Alemania en la época de la República de Weimar, recordar que hicimos el inciso aquel de que es aquel espacio, aquel periodo histórico, ¿no?, tras la Primera Guerra Mundial, en el que vuelven las tropas alemanas de frente pensando que realmente lo que han hecho ha sido ganar la guerra y que cuando estamos dando cuenta realmente que ha sido una derrota, que han tenido que ceder territorios y diferentes concesiones, tratado de Versalles, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí se produce una inestabilidad política en Alemania, la capital se lleva Weimar y bueno, pues de ahí se establece una nueva constitución, etcétera. Y estamos ahí, ¿vale? Bueno, pues decimos que sirvió como modelo en esta época de la República de Weimar de cine artístico y de vanguardia para toda la postproducción posterior, como exponemos en las diapositivas. Destacamos el influjo del expresionismo pictórico, artístico y plástico que se venía desarrollando, incidiendo en el nuevo cine alemán del periodo. Estilización de decorados, que vamos a ver luego en los filmes que vamos a referir, los gestos, la iluminación, así como las innovaciones de diferentes diseñadores, Decla, Hermann, Bohr, Walter Reitman o Walter Borin. El expresionismo era el estilo que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones por encima de la representación de la realidad objetiva, para lo que se valía de la deformación de las cosas. El mundo interior que se quiere reflejar está poseído muy frecuentemente por la angustia, un sentimiento trágico o las alucinaciones del artista. Según Paul Lenin, se trata de crear unos decorados tan estilizados que marginen cualquier referencia a la realidad. Lo que la cámara percibe no es la realidad externa, sino la de los acontecimientos internos, que resulta más profunda, efectiva y conmovedora que la que vemos todos los días. Veréis en estas diapositivas que hay una de las frases que están en algunos de los enunciados, que están en rojo. Bueno, al final son enlaces que si fueran diapositivas en PowerPoint, picábamos ahí y enseguida enlazábamos con algunos documentales al respecto, ¿no? Luces y sombras, expresionismo alemán, la ley del expresionismo. Lo que voy a hacer también al final de la clase, también os descargo los enlaces correspondientes a estos títulos que os voy poniendo. Claves del expresionismo cinematográfico serían, por una parte, la estilización de la interpretación, los decorados y la iluminación en el aspecto formal, y un tono fantástico con valor metafórico en el temático. Una estética que determina el cine alemán de la República de Weimar, como decimos, y llegará a hacerse presente en buena parte del cine negro americano de los años 30 y 40. Es evidente la influencia del director teatral Max Reinhardt, con quien se formaron los principales directores de expresionismo. También lo vamos a ir viendo a lo largo de este tema, Robert Bien, Paul Wegener y Paul Lenin. Además de Murnau y Lang, cuya obra resulta más amplia. Son rostros emblemáticos del movimiento los de Konrad Veidt, Max Schreck y Emil Jannings. Los elementos fantásticos y góticos, las pesadillas y visiones, se interpretaron como síntomas psicológicos de las predisposiciones colectivas que darían lugar con el tiempo al nazismo. Tenemos El estudiante de Praga, año 1913, de Stellan Rai, y Paul Wegener. Suele considerarse como uno de los filmes característicos del expresionismo cinematográfico.
También el que ya habíamos citado en su momento, Golem, del año 1914, de Paul Wegener, cuyo guión de Henry Gallen, que se basaba en una leyenda judía sobre un hombre de arcilla al que un rabino consiguió darle vida mediante una fórmula mágica. Pero sería esta película, el film de Gabinete del Dr. Caligari, de Robert Bier, año 1919, la película más significativa del expresionismo, y constituye una sátira del autoritarismo prusiano de aquella época. El austriaco Karl Mayer había escrito con el checo Hans Hanovic el guión de Das Kabinett des Dr. Caligari, constituyendo quizás la personalidad más fuerte del cine alemán. El director de producción de la UFA, Erich Pommer, le propuso a Fritz Lang que la dirigiera. Ante su negativa, se dirigió a Robert Bier. Este film refleja el hombre en una vertiente espiritual, una especie de estado del alma, como dice el profesor Sadul, una mezcla de crueldad e inquietud de fantasía y frenesí. ¿De qué trata? Pues Francis cuenta, el protagonista cuenta a otro hombre la historia del doctor Caligari, un médico que manipula la voluntad del sonámbulo Césaren para conseguir que cometa crímenes en la ciudad de Ostenwald. Césaren asesina a un secretario de Estado y a un amigo de Francis y secuestra a su novia, pero este averigua que Caligari es el administrador de los crímenes. Lo persigue a su manicomio del que es director. Allí Francis convence a los médicos de que investiguen a Caligari y se comprueba mediante el diario del psiquiatra que este reconstruyó con Césaren un suceso ocurrido en Italia en el año 1703. Posteriormente, Francis se encuentra en el psiquiátrico como paciente y va a ser tratado por Caligari. Es una historia con un doble tema. Por favor, ir mirando los fotogramas que he escogido para que veáis esa estilización, esos elementos oblicuos, esas tomas forzadas, ¿verdad? Una de esas características del cine impresionista que hemos comentado antes. Disculpad. Os decía que tiene una historia con doble tema. Por una parte está la división de la personalidad y la manipulación de un ser, muy presente en otras películas de la época, desde El estudiante de Praga a Metrópoli, de la cual también hablaremos. También con una doble interpretación. Francis es un paciente psiquiátrico que narra una historia, fruto exclusivo de su imaginación. Por el contrario, Francis ha terminado como víctima del criminal a quien quiso denunciar. Ha prevalecido la primera interpretación y el relato dual es visto como una dulcificación del tema de fondo, la denuncia de la locura instalada en el poder. Sin embargo, la segunda perspectiva abunda en el carácter amargo del relato en la medida en que muestra la impotencia de esa denuncia. Desde el punto de vista formal, se trata de una especie de pintura en movimiento, de formas y perspectivas distorsionadas, ahí la tenemos en este fotograma también, líneas oblicuas, figuras de rombos y trapecios, vestuario extravagante, mobiliario entre exótico y vanguardista, sillas de respaldo exagerados, banquetas muy altas de los funcionarios, espacios simbólicos y teatralizantes, con personajes muy maquillados y movimientos coreográficos o espasmódicos. Los personajes forman parte de unos decorados que cumplen una función narrativa en cuanto a veces es una plasmación visual, la expresión del estado de ánimo del personaje. Apenas hay movimientos de cámara y los rodajes se hacen en estudio, pues predominan los interiores. Pues este fotograma y el anterior es un poco ese ejemplo, ¿no? Esas líneas oblicuas, esas figuras tanto forzadas, ese vestuario extravagante, ¿verdad? Todos esos elementos que de alguna forma muy teatralizante que hemos estado comentando anteriormente, ¿verdad? Y esos, también esos rostros muy maquillados. Aunque la película se muestra deudora de un movimiento expresionista que hacia 1920 está en proceso de transformación, resulta completamente novedosa en la estética cinematográfica. Tuvo un éxito importante a pesar de algunos juicios severos como el de Eisenstein. Caligari, os pongo aquí la diapositiva, marca un antes y un después en el cine de Weimar. Al menos desde el punto de vista temático, se aprecia un rasgo común, la carencia. Es decir, la plasmación de familias incompletas. Recordábamos un poquito que la República de Weimar sujeta ese periodo histórico que es el final de la Guerra Mundial. Celos, padres dominantes, madres ausentes, argumentos sevillanos, rivalidades entre padres e hijos, envidias entre hermanos. Carencia que provoca un conflicto que se resuelve con una rebelión, que a veces termina con el sometimiento a la ley del padre. Los argumentos de la obra del caligarismo proceden de leyendas, relatos folclóricos, novelas por entregas contemporáneas, literatura de entretenimiento y adaptaciones de autores pertenecientes a la literatura nacional alemana. La narración cinematográfica, señalamos, de estos conflictos, se lleva a cabo mediante encuadres particulares, acciones paralelas donde la causalidad y la motivación de los personajes, esa complejidad psicológica, la introspección emocional, la estructura temporal o la lógica de la acción no están claras y en buena medida pues el espectador las tiene que ir imaginando. Robert Bien, además de Caligari, rodó con menos éxito Genuino, con decorados bidimensionales del pintor César Klein, también Raskolnikov, en 1923, adaptación de la novela de Dostoyevsky, donde ya busca unos decorados más verosímiles, aunque también expresionistas, y aquí tenemos la imagen de las manos de Orlac del año 1925. Paul Wegener, también hicimos mencionar, actor y director de origen danés, rueda tres de las obras más características del expresionismo. Ya hemos hecho referencia antes a las mismas. Estudiante de Praga, año 1913, y dos versiones del Golem, año 1913 y 1920. Ya recordamos, decíamos antes, ese mito del ser fantástico de barro que cobra vida cuando los judíos están en peligro y a donde se va a combinar la fantasía y el terror. Evita la exageración en la interpretación y los decorados, tal como gustaban los defensores del expresionismo más puro, lo que les lleva a buscar escenarios naturales, por ejemplo, el Flautista de Hermelín, en el año 1917. Paralelo al desarrollo del expresionismo, surgía una nueva tendencia conocida como el Kammerspiel o Kammerspielfilm, basada en las experiencias realistas del teatro de cámara de Reinhardt, de Max Reinhardt, que también hemos hecho mención antes. El Kammerspiel, donde realizaron funciones para no más de 300 personas, son películas de tinte realista y naturalista, que engarzan con la moderna literatura alemana, entre otros autores, con Thomas Mann, que publica por entonces La montaña mágica. Decimos un poco que se basaba en ese teatro de Reinhardt, que revolucionó, estamos conversando en la diapositiva, un teatro que revolucionó pues, buscando una posibilidad al público, con muy poquitas personas en ese espacio, mayor intimidad, también esos decorados también muy íntimos, y bueno, pues tratando de captar gestos muy sutiles que pudieran comunicarse al espectador. Decíamos que se basaba en el naturalismo intimista de este teatro de cámara, ¿no? El guionista Karl Mayer y el director humano Lubo Pick, al que nos hemos referido al principio, realizan dos obras basadas en la realidad cotidiana orientadas hacia el estudio naturalista y psicológico de sencillos personajes. Tenemos el tren, Serven, del año 1921, en el que se narraba la historia trágica de un humilde guardavías que asesina a un ingeniero ferroviario que tras seducir a su hija la abandonó a la vez que ésta enloquece y la madre muere. Pues ahí tenemos unos fotogramas, ¿vale? Dice cómo se transforma en autómata incapaz de enfrentarse a la autoridad del inspector, siendo seducida por su hija por este, y bueno, pues la tragedia de muerte en el cual se desemboca. Lupo Pig también es la noche de la San Silvestre, de 1923, Sylvester, que cuenta cómo el dueño de un modesto café es víctima del egoísmo de su madre y esposa, suicidándose en la víspera de Año Nuevo. También una trágica coincidencia en este caso con el propio director, Lupo Pig, que se va a suicidar en el año 1931, posiblemente por envenenamiento. En ambas películas aparecen sencillos personajes como protagonistas, un guardavías, un comerciante. Bueno, pues impregnadas por la ola de influencia del expresionismo y en ese marco naturalista y realista en ambos films utiliza el director objetos como símbolos y cierta estilización dramática. Esta estética, señalamos en la diapositiva también del Kammerspiel film, nos dice el profesor Guber, se ajustaba a un relativo respeto a las unidades de tiempo, lugar y acción. Es un poco el recuerdo de su procedencia teatral. En una línea argumental en la que no era preciso la inserción de rótulos explicativos. Simplicidad dramática, acompañada de atmósferas cerradas y opresivas, en donde se desarrollaba la acción de sus protagonistas. Otros films característicos fueron, los que tenéis aquí señalados, Eden Fred, de Hesner y Paul Lenin, Die Straße, de Carbun y el último también de Murnau. El cine alemán va evolucionando, llegando a manifestarse en su álgida, en la zona más álgida de su producción, con dos directores que van a suponer un hito dentro de la cinematografía de este país, pero también, por supuesto, para la historia cinematográfica o del cine a nivel mundial. Estamos hablando de Murnau y Fritz Lang. Wilhelm Murnau fue estudiante de filología e historia del arte Se forma y trabaja como actor en la compañía teatral de Max Reinhardt. Su cine va a estar poseído por dicotomías como la, la sombra frente a la luz, la naturaleza frente a la vida urbana o el amor frente al fracaso. En su técnica destaca la minuciosidad con que dispone todos los elementos al servicio de su idea y el montaje ágil, la cámara móvil para la captación del ambiente. Comienza su carrera con El muchacho de azul, el año 1919, y realiza varias películas que se han ido perdiendo. Bueno, aquí tenemos algunos datos que los biográficos he dado. Está comentando, veo que os habéis ido incorporando a lo largo de esta exposición, los compañeros, ¿verdad? Bueno, esto que aparece por la revista etiqueta aquí abajo son enlaces que al final del tema os voy a proporcionar también. Bueno, y tenemos una de esas películas de obligado visionado, Nosferatu, el vampiro, basada en la novela de Bram Stoker, aunque no se va a titular Drácula por los problemas de derecho de autor que había. Tiene una enorme capacidad de sugerencia en el retrato de poder aterrador del protagonista, ¿no? Y dentro, bueno, de ese cine terror de miedo, pues es uno de los clásicos. Y la atmósfera también onírica del conjunto en que se desarrolla. Su capacidad de horrorizar es fruto de la cámara, no de artificios ni truculencias. El guión fue escrito por Henry Gallen, inspirándose en la novela de Drácula de Bram Stoker. Fue ambientada en la ficticia ciudad portuaria de Duisburg, al norte de Alemania. Cambió los nombres y así Drácula pasó a llamarse Nosferatu. El conde Drácula es aquí el conde Orlok. Y bueno, pues el rodaje comenzó en 1921 con exteriores en Bismarck, Rostock y Lübeck. Los exteriores de la película que se desarrolla en Transilvania fueron rodados en el norte de Eslovaquia. Vamos a hablar un poquito de una especie de sinopsis de la película, ¿eh? ¿De qué trata? Estamos hablando de Thomas Hutter, que es un empleado de una compañía inmobiliaria en Duisburg, Alemania, que vive tranquilamente con su esposa. Un día su jefe, Knock, recibe una extraña carta escrita con símbolos que reconoce como el del conde Orlok, quien desea comprar una casa en Duisburg. Knock envía a Hutter a los Cárpatos para concretar con este conde la venta de la misma de esta casa. Hutter deja a su esposa Ellen en casa de su amigo Harding y se embarca. Cerca de su destino, Hutter se hospeda en una posada en la cual menciona que se dirige a ver al conde Orlok. Todos presentes, si habéis visto esta película, pues seguro que os recordaréis, se aterran de solo escuchar el nombre del conde y tratan de convencerlo de que no vaya. Hutter encuentra en su cuarto un libro sobre vampiros, el cual tilda de supersticioso, pero que mantiene consigo como material de lectura. Al día siguiente parte al castillo, y también las escenas son geniales, en la que aparece un cochero contratado, pues que le lleva hasta el bosque, y a partir, bueno, pues no quiere pasar más, y en ese momento aparece un coche misterioso que se identifica como el cochero del conde y le va a llevar a una velocidad imposible por naturaleza, muy rápido, y también viene descrita un poco en esa película. Ahí recibido por el conde en el castillo, le invita a cenar, y bueno, pues está leyendo la carta, el conde está leyendo la carta que en un momento terminado ante la cena, Hutter se corta el dedo y Orlok va a chuparle la sangre. Lo que pasa es que se encuentra por medio con un crucifijo que Hutter corta en el cuello. Bueno, pues se queda dormido y al despertar resulta que nuestro personaje se encuentra con dos heridas en el cuello que atribuye a los mosquitos. Y la noche siguiente, en la cual se concreta la firma de los documentos para la transacción de la casa, y Hutter encuentra el libro sobre vampiros en su maleta y empieza a sospechar que Orlok realmente es un vampiro. La noche va avanzando, se esconde en su habitación, la puerta es abierta por Orlok, quien entra. Al mismo tiempo, Ellen es descubierta caminando, dormida, y cae en estado como de coma precisamente después de gritar el nombre de su esposo. El grito parece provocar que Orlok deje de lado a Hutter. Ya están en Duisburg, la llegada del vampiro causa una plaga de ratas que causa la muerte de sus pobladores. Y Hutter también llega y se reúne con su esposa. Ella lee el libro sobre vampiros, a pesar de la gracia de su esposa, y aprende, bueno, pues que para matar al vampiro, una mujer de corazón puro debe entregarse a él, al conde, en este caso al vampiro, antes de que cante el gallo. Nosferatu se dirige hacia ella, quien entrega voluntariamente a él, se entrega voluntariamente, precisamente cuando el gallo inicia su canto. Entonces Nosferatu, ahí le vemos el último fotograma, muere en la nube de polvo y con él la plaga. Bueno, pues quedaros sobre todo con la estética propia del expresionismo, según vais observando y viendo este film. La historia de un portero de hotel que soporta humillación de El Último, en 1924, muestra la evolución también del expresionismo hacia el realismo social. Posteriormente adapta a Molière y Goethe, es respectivamente en Tartufo, o Hipócrita, y Fausto, donde muestra la madurez plena de su lenguaje cinematográfico. Bien, avanzamos. Murnau marcha a Estados Unidos, donde hace películas de un realismo más lírico. Amanecer, Sunrise, Sunrise de 1937, un drama de enorme fuerza expresiva en primeros planos donde opone los tipos del campo y la ciudad. La de luego, en el año 28, Los Cuatro Diablos, Four Devils, un drama aventado en el circo, El Panso de Cada Día, año 1930, a la que se añadieron secuencias sonoras y tabú del año 31. Un semidocumental rodado en sobre los espacios naturales en Tahití con Robert Fagerty. Sin embargo, su breve carrera americana será interrumpida por el fallecimiento de su muerte, tras un accidente de tráfico. Y bueno, pues la verdad es que esta última película no fue muy satisfactoria, ¿verdad? Pero sobre todo con la taquilla realmente adversa. Aparece Friedland. Junto a Murnau tenemos a Friedland. Compartió el título de maestro de la Escuela del Expresionismo Alemán. Nació en Viena, de origen judío, estudia arquitectura y pintura, viaja por todo el mundo, va por África del Norte, Rusia, Indochina, Japón, China, etcétera, Mar del Sur. Se va a alistar en el año 1914 como voluntario en el ejército de Austria-Húngara, aunque va a ser herido. Durante su convalecencia empezó a escribir guiones de cine y debutó en el año 1919 con su film El Mestizo. Lang tiene una extensa y variada carrera desde los movimientos del expresionismo de la UFA hasta las grandes obras de cine negro del periodo norteamericano, entre el año 35 al año 1958. Su etapa alemana, expresionista, fue valorada por encima de la americana hasta el punto de hablarse de decadencia en esta última y, sin embargo, se ha apreciado con posterioridad la continuidad profunda entre ambas. El recurrente tema de su cine es la voluntad del poder, que se plasma en historias donde el ser humano es perseguido o amenazado por las fuerzas sociales o los poderes, que ha de huir o luchar para sobrevivir, la fatalidad criminal y las sociedades secretas o los complots que amenazan al inocente. Su primer éxito es Las Tres Luces, del año 1921, una obra con tres episodios donde una pareja entrega a la muerte distintas vidas, y concretamente se asombra por sus diferentes elementos que van expresando sus vidas muy, muy, muy expresionistas, muy bien más que muy caricaturizadas, muy bien dibujadas, muy bien expresadas. En el Zorro Mabús, del año 1922, pone en escena a un médico que pretende dominar el mundo, una sociedad degenerada mediante la hipnosis y el terror. Esta película, tenéis aquí el cartel y también el enlace para que entréis en un determinado, posee un evidente valor metafórico, pues según Lang, el trasfondo de Soto decía que los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, aquella en la que los hombres debían por primera vez enfrentarse una época a una situación que les era completamente desconocida, concretamente la inflación. Fue un periodo de incertidumbre, de histeria y de corrupción desenfrenada. Su obra más significativa de la etapa expresionista es Metrópolis, una gran obra de arte. Lang escribió con su mujer Thea von Harburg, la que sería una de las obras más reputadas dentro de la historia del cine y ejemplo máximo del expresionismo alemán. Para su preparación, el director viajó a Nueva York y se inspiró en sus rascacielos para sus decorados. Fue uno de los proyectos más ambiciosos de la UFA, con un periodo de rodaje de 17 meses y un presupuesto de 8 millones de marcos. El tema es la relación del capital y del trabajo, y se aborda a través de una historia de ciencia y ficción ambientada en el año 2000, con trasfondo de la lucha de clases y la alienación en el trabajo. La verdad que es una de las películas maravillosas de la historia fílmica, en la que Val es un adelantado a su tiempo. Aquellos edificios que serían sobre maquetas, y que basándose en lo que había visto en Nueva York, pero con aquellas también autopistas casi volantes, que va a ser pues una autopista que tenemos actualmente, aquellos elementos, aquellos avioncitos, aquellas disposiciones de los elementos aéreos que van a ser los futuros drones que vemos en nuestro día, ¿no? Fue genial. Vamos a ver un poquito el argumento por medio de las diapositivas. También hace un par de meses que estuve en París, recuerdo en la Cinémathèque francesa que estaba ese robot, esa mujer robot que va a aparecer ahora, protagonista de la película, la tienen precisamente allí en la Cinémathèque francesa. Digo, la verdad que fue un momento bastante interesante y emocionante el poder estar recordando a Lang en ese momento ahí en la Cinemateca francesa. Debajo de Metrópolis, una gran ciudad futurista con enormes rascacielos, está esa ciudad subterránea, en que trabajan las máquinas que hace que todo funcione arriba, manejadas por los obreros que viven más abajo y que trabajan hasta la extenuación dominados por unos pocos elegidos. Los señores viven en la superficie. No son conscientes de comportarse como tiranos, pues en estadios y hermosos jardines, en uno de los cuales Freder, hijo de John Fredersen, dueño y señor de Metrópolis, juega y se divierte cuando de pronto aparece una muchacha, María, acompañada por un grupo de hijos de obreros muy famélicos, a los que les enseña esa maravilla, calificando a quienes ahí están como hermanos. Fascinado por la muchacha, aquí tenéis esta escena, que es un auténtico maravilla también, como os digo, ¿no? ese ritmo que coge esas máquinas, cómo se mueven los trabajadores, cómo suben por las escaleras, que no me cansa de decir que es una obra de arte. Decíamos que, fascinado por la muchacha, Freder la persigue cuando la expulsan del jardín, llegando hasta ese mundo desconocido para él, descubriendo las primeras condiciones en que viven y trabajan los obreros, viendo cómo uno de ellos cae enfermo por la extenuación, provocando que otros mueran al dejar de funcionar su máquina. Aunque poco después son sustituidos por otros sin que nadie parezca dar importancia a las muertes. Ante el escándalo de Freder, que corre a preguntar a su padre por qué tratan tan mal a los obreros, aunque éste no le hace caso, preocupado por los planos que llevan los muertos, y por cuyo desconocimiento despide a Yusafa, su ayudante, que tras ello está a punto de suicidarse, impidiendo eso a Freder, que lo tomará como ayudante a su vez. Baja de nuevo al mundo de las máquinas, donde se intercambia las ropas con uno de los obreros, al que pide que avise a Yusafa, ocupando su lugar. Entretanto, Fredersen, preocupado por los planes de los obreros, acude a ver a su vieja casa al inventor Rockwell, que vive obsesionado con el recuerdo de Hel, su mujer, que lo abandonó por el propio Fredersen y que murió tras tener a su hijo Freder. Y Rockwell le muestra su mejor creación, esta mujer robot, que os comentaba antes, a la que solo le falta el alma, y tras ello le revela que los planos encontrados pertenecen a las catacumbas. Extenuado, Freder, tras un turno de 10 horas de trabajo, acude a una reunión secreta, ya tenemos, que le dicen presidir a María, descubriendo que entonces que María es la muchacha que vive en el jardín, la cual les cuenta la historia de la Torre de Babel, destacando que el sueño de los que la idearon no la compartieron con los que debían construirla. Y ella aboga por crear un puente entre el cerebro que cree y la mano que construye. Y ese puente debe ser el corazón. María insta a los trabajadores a que tengan paciencia y esperen la redención de manos del Cristo olvidado. Es genial también los elementos decorativos, como este que tenemos aquí. Tras su charla, en la que Freder la ve como una sacerdotisa, en ese espacio que se recrea, la declara su amor y ella le cita para el día siguiente en la catedral, sin saber que la reunión fue seguida también por Fredersen, que temiendo una rebelión de los obreros, le pide a Rowan que ponga al robot los rasgos de María para poder, a través de su palabra, manipular a las masas. Rowan secuestra a la muchacha, ahí la tenemos, y procede a dotar a su robot de la apariencia de esta, cayendo enfermo Freder cuando ve a María con su padre y padeciendo terribles pesadillas. Pero la nueva María no es como Freder se le esperaba, pues deseoso de venganza, Rowan no la dota de la persona de María, sino que la nueva María es una mujer lastiva que provoca peleas en el club Yoshibara y que incita con sus discursos a los obreros a la violencia, enardeciendo sus espíritus hasta tal punto que estos deciden destruir las máquinas sin darse cuenta de que al hacerlo se inundarán sus hogares. Entretanto, María consigue liberarse de Rockwell y escapa comprobando cómo todo se va destruyendo a su alrededor, teniendo que ser ella junto a Freder y Yusafat, que también llegan abajo quienes salven a los hijos de los obreros de la muerte. Los obreros celebran su victoria, hasta que el cabatá les hace caer en la cuenta de que han inundado la ciudad y que en ella estaban sus hijos, dirigiendo entonces su ira contra Nueva María, que entretanto celebra en Yoshiwara, su triunfo, y a la que capturarán quemándola en una hoguera, comprobando entonces todos que solo era un robot. Cuando se enteran de que sus hijos fueron salvados, todos corren a la catedral donde ven a Rowan, que tras darse cuenta de que no puede controlar a su criatura, trata de destruir a su gel, confundiendo a María con el robot, por lo que está a punto de acabar con ella en los tejados de la catedral, donde Freder llega a tiempo para salvarla. También los ve Fredersen, que acudió temiendo por la vida de su hijo, a que todos están agradecidos, por lo que María propone que sea él el corazón que medie entre el cerebro, Fredersen, y las manos, que son los obreros, que empiezan a vivir bajo un nuevo orden. Metrópolis ha sido considerada una película ambigua, como comenta el profesor Noriega, por cuanto al mismo tiempo muestra la lucha de clases y la opresión de los débiles, proponiendo un final conciliador e inverosímil. Los dos guionistas tenían ideas opuestas, mientras que Lang era un izquierdista que tuvo que huir del nazismo en Estados Unidos, fue perseguido ante la caza de brujas, en cambio su mujer, la co-guionista, Tian von Harburg, se quedó en Alemania, en cambio colaboró con los nazis. Bueno, la verdad es que, como digo, es una película maravillosa, genial, y de luego tenéis que, al que no lo haya visto, de luego parar un poquito el tiempo y recrearos con ella a través de internet, la podéis visionar. Tenemos otro film, Los Nibelungos, del año 1924. Se basa en, bueno, aquí tenemos, perdona, es uno de los carteles de Metrópolis que hemos ido pasando, esa acción fantástica, que tenemos aquí en los dibujos de Finland, tan futurista. Ese es el de Los Nibelungos. Se basa en la gesta teutónica del héroe imbatible Siegfried, que inspira a Richard Wagner el ciclo operístico El Anillo del Nibelungo. Y en ella hay una labor importante de ambientación y decoración. Fue apreciada por el nazismo emergente que, aunque le prohíbe, el testamento del Todos Magus, en el año 33, por boca del Gerifalte Goebbels, le ofrece liderar el cine nazi. Lang rechaza la propuesta y se separa de su esposa y guionista de sus proyectos, como he dicho antes, Thea von Harburg, que se va a afiliar al partido nazi. En El vampiro de Düsseldorf, año 31, es su primera película sonora. Es una intriga psicológica sobre un asesino compulsivo, donde muestra la sorprendente maestría en la utilización del sonido. Con el nazismo, Lang huye de Alemania, tal como hemos comentado, en Francia, donde rueda el Lyon, año 34, y posteriormente a Estados Unidos. Entre las películas de la etapa americana, destacamos Furia, del año 35, Solo se vive una vez, año 37, La venganza de Frank James, La mujer del cuadro, año 44, Perversidad, etcétera, Secreto de la puerta, Un tercero duerme, Más allá de la duda, etcétera. La mayoría de ellas van a ser obras de maestra del cine negro. Las dificultades del sistema de estudios, Lang no podía escribir sus guiones ni controlar el montaje final, le va a hacer irse de Hollywood y de regreso a Alemania va a realizar obras ambientadas en la India, como por ejemplo El tigre de Singapur, año 59, La tumba de la India, año 59, según un viejo proyecto de sus comienzos que llegó a rodar año 21, Joe May, una secuela también de Magus, concretamente Los crímenes del doctor Magus del año 1960. Bueno, pues terminamos con Friedland y nos pasamos ahora, hemos hablado del expresionismo alemán, y nos vamos a esa dialéctica del cine soviético, o lo que denomina el profesor Gubern el estallido del cine soviético. En los primeros años de la revolución, la industria cinematográfica soviética se encuentra en una grave crisis debido a la guerra y al embargo dictado por los países europeos al nuevo régimen. Se crea un comité, la sección panrusa de fotocinematografía, la VFKO, con el fin de reconstruir la industria. Con la nueva política económica, el NEP, se alienta la iniciativa privada y funciona Sezakino, la Mezafron y la estatal Boskino, rebautizada en 1924 como Sukino, que tiene el monopolio de la distribución. En estos años coexiste un cine popular, son melodramas, entretenimiento de películas, y por otra parte, entretenimiento de películas importadas y nacionales, junto a un cine con claras directrices de carácter político y también propagandístico. La importancia que tiene el cine para el régimen soviético viene apoyada por esa frase de alguien que os he puesto aquí: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Y también la consigna del 13 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, el año 28, el cine como de educación generalizada y de propaganda comunista. Es decir, la importancia que el cine puede desempeñar, en este caso, en la revolución cultural, ¿verdad? Tanto para la organización y el adoctrinamiento de las masas en torno a las consignas y a las tareas del propio partido. Durante la revolución y la guerra civil posterior, uno de los instrumentos de propaganda más utilizados fueron los documentales de agitación destinados a una población cuyas dos terceras partes eran analfabetas, formada por múltiples nacionalidades, con distintas lenguas y también muy acostumbrada al espectáculo cinematográfico. También se consideraba que, a diferencia del teatro y la literatura, el cine era un arte nuevo y popular que carecía, por otra parte, algo tan en aquella época que se atacaba, de la tradición burguesa, ¿verdad? En la película Intolerancia, de David Griffith, del 16, pues va a ser estrenada en la Rusia prerevolucionaria con éxito, pero sin demasiada difusión por ser considerada excesivamente vanguardista. Posteriormente fue admirada por su complejidad técnica, y se le va a añadir un prólogo que invitaba a interpretar la visión de la historia de Griffith en clave marxista y va a ser tomada como modelo para el futuro cine soviético. Esta apropiación de intolerancia, no resulta tan extraña si se tiene en cuenta que la cultura norteamericana, el pragmatismo, el desarrollo económico, los rascacielos, la industrialización, etc., era admirada por la sociedad rusa, donde tenían éxito la literatura popular norteamericana o las estrellas de Hollywood, también cómicos como Charles Chaplin, Keaton, Lloyd, y estrellas como Mary Pickford o Douglas Fairbanks, que gozaban de enorme popularidad en Rusia. De hecho, hasta 1928, la exhibición de películas soviéticas no superaría a las extranjeras. En Europa había en los años 20 una separación entre el cine comercial norteamericano popular, el medio de entretenimiento, como medio de entretenimiento, y también el cine artístico, europeo, elitista y represivo en cambio. En cierta forma, el cine soviético de esa época va a realizar una síntesis de ambas posturas. Se va a apropiar, como os pongo la diapositiva, del pragmatismo norteamericano para una nueva estética represiva, y se trata de valorar la destreza narrativa y la capacidad fascinadora del cine como entretenimiento para ponerlo al servicio, como decíamos antes, de la revolución. El programa de la fábrica de actores céntrico, la FKS, opone la vieja cultura europea de museos, templos, bibliotecas, a la industria y a la cultura de masas. ¿Cuáles serían las características generales de ese cine soviético? Ahora tenemos la diapositiva. Un rechazo, por una parte, de la narrativa burguesa y de su carga psicológica. El cine al servicio de la revolución. Es decir, estamos hablando de un cine útil, persuasivo, didáctico, subrayando los logros de la sociedad comunista. Reflexión teórica y enseñanza del cine al hilo de la práctica fílmica. Tenemos la Escuela Estatal de Arte Cinematográfico del año 19, que es el primer centro especializado del mundo. Los directores del cine soviético son todos nuevos creadores, procedentes del teatro, las industrias sin experiencias en la Rusia prerevolucionaria. También hay una experimentación en todos los órdenes. Películas con imagen de archivo, noticiarios, documentales, interpretación y sobre todo en el montaje. Los formalistas van a reflexionar sobre el propio dispositivo cinematográfico y hacen una crítica al concepto de representación. En los últimos años de la década de los 20 se van a acrecentar las diferencias entre las expectativas de los gobernantes y la creatividad de los cineastas, lo que va a llevar, como ponemos en la diapositiva en el apartado G, al paulatino abandono del experimentalismo a lo largo de los años 30. ¿Cuáles serían también los rasgos formales de este cine soviético? Por una parte, la composición de la imagen, que subraya las diagonales, el uso del objetivo de gran angular, la abundancia de primeros planos. Vamos a ver, vamos a destacar, por ejemplo, la película, no sé, La Huelga, por ejemplo, ¿no? O Acorazado Potemkin. La distorsión del movimiento mediante ralentizaciones y aceleraciones, la línea de horizonte muy baja o muy alta y la posición frontal de los personajes, pero sobre todo una concepción del montaje que se aleja de aquel movimiento de representación institucional, pues se considera que no debe estar al servicio de la continuidad narrativa de la historia. Justa posición de planos para crear ideas, espacio dramático abstracto, inserción de imágenes simbólicas, elipsis narrativas, etc. Como digo, si veis algunos de estos filmes que vamos a hablar hoy, por ejemplo, Octubre o La Huelga, o por ejemplo, Acorazado Potemkin, pues seguro que nos muestran estos elementos del rasgo formal del cine soviético o ese montaje de cine de Eisenstein, como vamos a hablar. ¿Qué elementos del relato están en el cine soviético? Por una parte está el protagonismo colectivo, ese conjunto de masas que se desplazan de un lugar a otro, y muchas veces recordando viejos episodios de la revolución. Personajes prototípicos encarnados o protagonizados por rostros anónimos con una interpretación claramente naturalista. La evolución de la historia es fruto del impulso colectivo de las fuerzas sociales, no de la voluntad individual, es decir, se niega la motivación individual psicológica del protagonista. La fábrica del actor excéntrico, la FKS, te ha hecho referencia con anterioridad, y el experimentalismo de Lev Kuleshov. De hecho, quería hacer también un paréntesis al respecto con este tema. Bueno, pues la fábrica del actor excéntrico es un grupo de teatro experimental fundado en Petrogrado y que propugna la inestabilidad, el truco, la pantomima, la acrobacia, la deformación en las representaciones teatrales. Ahí tenéis cuáles fueron los fundadores. En el polo opuesto al naturalismo y a la narración realista, el escenicismo busca la creatividad y la imaginación. Conzisted y Trauberg crean su propio estudio, concretamente el Fex Film, dentro del Zeuzaquino, lo diré bien, y realizan juntos una decena de películas bajo esta estética de la fábrica de actores céntricos, la FEFEKS. Entre ellas la comedia de propaganda Denuncia del capitalismo, La aventura de Octobrina, año 25, El abrigo, 1926, y también La nueva Babilonia, del año 29. Posteriormente van a evolucionar hacia el realismo socialista, impuesto como estética por parte del régimen político, la estética oficial. Lech Kulechov estudia Bellas Artes y comienza como decorador con el director Eugeni Bauer. Se inicia en el cine policiaco de estilo norteamericano. Tenemos a vosotros filmes, El proyecto del ingeniero Pride, por ejemplo, y también rueda un documental sobre la guerra civil, sobre el Frente Rojo, año 20, otros trabajos para el Ejército Rojo, etc. Trabaja en la Escuela de Cine y crea el Laboratorio Experimental de Cine, año 22, que, dada la falta de película virgen, lleva a teorizar y trabajar con fotos, una especie de películas sin películas. A partir de Fragmentos Dispersos, realiza también, exactamente, Las aventuras extraordinarias de Max Wetz en El país de los bolcheviques, año 24, y Duralex, del año 26. Posteriormente, acusado de formalista proamericano, evoluciona hacia un cine más ortodoxo. La importancia de Kulechov está más en sus teorías recopiladas en el arte cinematográfico, concretamente del año 1929, y en su enseñanza, decía, más en esas teorías recopiladas más que en sus películas. Es famoso el efecto Kulechov por su capacidad para expresar el potencial expresivo de montaje. Kulechov utilizó el mismo primer plano del rostro del actor Iman Kunzichin para crear tres secuencias, uniéndola respectivamente a un plato de sopa, a una mujer, os tengo ahí puesto, muerta, y a un niño jugando, causando así en el espectador las ideas de hambre, dolor o ternura. Bueno, pues simplemente eso que se hace es realzar el efecto del montaje con una misma imagen, bueno, una imagen de este individuo, variando en un fotograma siguiente, otro, según lo que se quiera expresar, tristeza, hambre o deseo. También experimenta con la ilusión cinematográfica, que permite crear un espacio fílmico a partir del montaje de planos de realidades espacio-temporales distintas. Decía, con planos de ventanas que se abren ampliamente, de gentes que se asoman a ellas, de un destacamento de caballería, de niños que corren, de aguas que rompen un dique, del paso acompasado de los soldados de infantería. Se puede montar tanto la fiesta para la inauguración de una central eléctrica como la ocupación de una ciudad apacible por el ejército enemigo. Pues ese es el efecto, el descubrimiento, por así decirlo, la potenciación que realiza del montaje. Y así llegamos a Eisenstein, y su teoría del montaje. Sergei Eisenstein es el director más importante del cine soviético. Otros dos enlaces que os he puesto ahí, también interesantes, por si podéis entrar. Estudia ingeniería, se alista al Ejército Rojo, trabaja en el Teatro Obrero de Proletkul como director artístico, estudia dirección y escena y es ayudante de cine de Grigori Aglesantov. En sus puestas en escena va a utilizar los recursos de tal forma que intenta provocar la reacción emocional de los espectadores. Atraído por el realismo, rueda un cortometraje y escribe el artículo que es el montaje de atracciones, donde va a sentar las bases de su concepción del cine. Rechaza el montaje como recurso de continuidad narrativa. Recurso de continuidad narrativa, os digo, y postula la capacidad de la yuxtaposición de planos para expresar nuevos conceptos. En sus libros destacamos, Teoría y técnica cinematográfica, La fórmula del cine, Represión del cineasta, bueno, diferentes tradiciones cinematográficas, diferentes tratados al respecto. Va a ser contratado por Goskino y realiza su primer largometraje, que os he comentado antes, La huelga, año 24, con el grupo del Teatro Obrero. Pues es impresionante también, ¿verdad?, como un edificio, los obreros son perseguidos, en este caso por la policía, digamos que es supuestamente la policía del Zar, incluso pues una serie de pasarelas aéreas, va pasando de un edificio a otro, y es capaz de colocar las mismas a esos soldados, a la policía, a caballo, literalmente van pasando. Entonces, con ese montaje que realiza, esa yuxtaposición de planos continuado, va emergiendo, pues, la rapidez, la tensión, la angustia, por así decirlo, de la persecución, simplemente pues, trabajando con, eso, con esos planos. Y luego también acompañado, si lo podéis ver en, este film por internet, habréis también acompañado por una música apropiada al respecto. Contratado, como, bueno, disculpad, estaba diciendo que había sido contratado para realizar este largometraje, también para conmemorar el vigésimo aniversario de la revolución del año 1905, realiza la corrida Potemkin del año y probablemente pues, que va a ser esa obra maestra, ¿no? Esa corrida Potemkin que se encuentra en el puerto de Odessa, estamos en la revolución del año 1905, tiene noticia, los marineros, de lo que ha ocurrido, lo que ha estado ocurriendo en el Palacio de Invierno, los diferentes acontecimientos, manifestaciones, huelgas que se producen en San Petersburgo, en Petrogrado, y bueno, pues es esa obra maestra en las escaleras del puerto de Odessa, ¿verdad?, en la que llega a ser Zenit con ese niño que realmente va cayendo en su cochecito por las escaleras y cómo intenta salvar a la madre que va mirando a la cámara fija, una vez que casi no consigue ser, bueno, pues situaciones dramáticas, y otra vez pues es maestro de ese scene, pero demuestra su concepción del montaje. Por supuesto, lo mismo tenéis que ver, si no conocéis esta obra. A continuación, hace octubre, pasada en la obra de periodista norteamericano John Reed, 10 días que estremecieron al mundo. Por cierto, que a mis alumnos del instituto, que estamos pidiendo presente a la opción rusa, estamos viendo un documental al respecto basado en la obra de Reed, los 10 días que estremecieron al mundo, que nos hace hincapié de lo que fue la evolución de la revolución rusa, de sus prolegómenos, de lo que es la llegada del zar Nicolás II antes de su padre, incluso por el asesinato, las aventuras que va a tener su padre con la anterioridad, ¿vale? Hasta la evolución de la creación de la Duma, del gobierno provisional, hasta la propia revolución, y como os digo, pues basado en la obra de John Reed, que merece la pena que lo veáis. Bueno, pues va a eliminar diferentes planos, posteriormente por directrices políticas, concretamente aquellos en los que va a aparecer Trotsky, ¿no? Recordamos un poco la polémica que va a tener luego Trotsky con Stalin, y al final la muerte de Trotsky, mandado a asesinar por un agente además de origen español, al servicio de Stalin. También la línea general, lo viejo y lo nuevo, el año 1929. Se trata de ofrecer una historia ejemplar con imágenes directas que apoyen la política establecida oficialmente, de que presente las ventajas de la industrialización del campo como medio para conseguir la riqueza y la liberación de los campesinos dependientes de los propietarios, recordamos, esos dependientes de los propietarios, los kulaks, en connivencia con la Iglesia. En 1928, con Putokin y Alexandrov, está ese manifiesto del contrapunto orquestal donde defiende un uso asincrónico del sonido. Para estudiar el sonoro, viaja por Europa y la Paramount le invita a trabajar en Hollywood, pero sus proyectos son rechazados. Marcha a México para rodar Viva México en 1932 en 4 episodios con un prólogo y un epílogo sobre la revolución de este país. Pero bueno, no la puede acabar y el material rodado se emplea posteriormente en varias películas. Va a regresar a la Unión Soviética y comprueba que las directrices políticas han cambiado. Ahora impera el realismo socialista. Y bueno, Eisenstein, al igual que los cineastas de vanguardia, es acusado de formalista y espiritualista, por lo que le rechazan varios proyectos. Dirigen el Prado de Bechstein en el 37 sobre un joven que organiza un grupo para defender la cosecha del colectivo agrícola. Se trata de una obra censurada e inacabada que hereda el nuevo punto de vista contraído por el cineasta en su experiencia mexicana, caracterizada por el patriotismo, una mayor subjetividad, un marcado aliento poético y proliferación de símbolos. Y tiene que hacer una retractación pública y, por tanto, el negativo llegase incluso a ser destruido. Alexander Nevsky gana el premio Stalin en el año 38. Es una epopeya nacionalista que cuenta la derrota del ejército teutón y se sitúa en el ambiente prebélico de finales de los 40. Realiza también la biografía en Sestén del zar Iván IV, el elíptico Iván el Terrible, y la conjura de los boyardos, aunque esta estuvo prohibida hasta la muerte de Stalin por el modo de rehabilitar al zar. Bueno, os recomiendo que, si es posible, que veáis en su momento, bien por internet, o me parece que el profesor Noriega, el profesor, perdón, el profesor Guberno tiene integrado en su libro, que leáis el montaje de atracciones de Sergei Eisenstein del 23, que para que os hagáis una idea en qué se basa el cine de este director soviético. Bueno, pues hasta aquí. Hoy hemos visto el expresionismo alemán y ese cine soviético, este año cine soviético, y comentaros también lo siguiente. En primer lugar, voy a salir un poquito por aquí, deciros que aquí tenemos estos son los enlaces que podéis descargaros sobre este tema que hemos visto hoy, la expresión alemán y su evolución en la zona. No hagáis caso de esto de 03 y demás, esto no hagáis caso, apartado. ¿Vale? Estos son los enlaces, os los podéis descargar porque está en Word. Y a partir de aquí, bueno, pues esto que hemos visto, hemos estado viendo a lo largo de estas diapositivas, y lo tenéis ahí siempre para descargarlo y que lo picáis vosotros y lo podéis ir viendo. Y luego también comentar lo siguiente. En esta diapositiva, pulsando, aquí no puedo hacerlo porque está en PDF, pero lo podéis descargar, que lo he facilitado. Veis, aquí estáis un símbolo, si lo veis desde casa. Bueno, pues os descargáis la diapositiva y pulsáis para entrar en la webconferencia, que yo llamo tema 07, voy adelantando así un poquito, sería la consolidación y apogeo de Hollywood en los años 20, y es una webconferencia grabada el curso pasado, y de esta forma pues vamos adelantando otros temas, ¿de acuerdo? Y daría por visto con este enlace que os pongo aquí, que también es aproximadamente unos 50 minutos, y podéis entrar ya porque ya está en abierto, a partir de ya mismo podéis entrar. En esta otra clase, como digo, tengo grabado de otros cursos. A los alumnos de MEASIN de mi tutoría también intentaré documentar, colgarlo en la parte correspondiente del foro de documentos. Bueno, pues nada más. Quedamos hasta aquí, ¿vale? Y ya seguiremos avanzando. Yo creo que el próximo martes no tenemos clase. Ya sería ya hasta después, me parece, de Semana Santa. No estoy seguro, creo que lo recuerdo, que no tenemos clase, ¿de acuerdo? Ya no tenemos más clases. Bueno, pues nada, a los que estéis por aquí, el día 29, sí, efectivamente, el día 29, luego ya pasamos al 6 de mayo y al 13 de mayo. Bueno, pues lo dicho, a los dos que estáis aquí conmigo, pues que lo paséis bien esta Semana Santa, concretamente, que es Miguel Ángel, ¿vale? Y Ricardo Samuel, ¿verdad? Os tengo por aquí un poco la ficha, por eso estoy mirando la ficha vuestra a través del correo y por eso sé que sois vosotros. Bueno, por lo dicho, que paséis por la Semana Santa a todos, ¿vale? Y ya nos vemos después de Semana Santa y atentos un poco a lo que voy colgando. También recordar, importante, ¿no? La PEC, si es posible, que la llevéis a cabo, que la realicéis y os quitéis esa parte del examen, que es un poquito también un poquito complicado, y os aseguráis, por lo menos, el aprobado correspondiente de esa parte. También, si hacéis la PEC, que por favor, que sea un trabajo creativo, basándose, está todo descubierto, ¿no? Pero un trabajo de personal, con fuentes de documentación que se incorporen, etcétera, etcétera, y no solamente sea cortar y pegar, porque lógicamente no podría valorar esa prueba, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, venga, que lo paséis muy bien esta Semana Santa y que descanséis si es posible.